porque de profundizar se trata. Es un tiempo de diálogo. Mano a mano, en Radio Mundo Real.
Quiero agradecer a Redes y también a la Facultad de Ciencias Sociales por la invitación. Desafortunadamente voy a tener muy poco tiempo aquí, llegué ayer, me voy mañana, pero hoy me dieron un tour por la Rambla y por la ciudad, por el centro, algo es algo. Pues habrá una próxima vez. Bueno, soy Eric Holt Jiménez y trabajo con Food First, Alimentación Primero. Somos una organización, un centro de investigación, de investigación-acción. Somos un centro de investigación popular. Llevamos 40 años estudiando las causas del hambre. Nuestra misión es terminar con las injusticias que causan el hambre. Nosotros no somos malthusianos, no creemos que el hambre se causa por escasez. Al contrario, creemos que hoy en día el hambre se causa por la sobreproducción. Y espero explicar un poco más esa posición en mi presentación. Nosotros fuimos, una señora que se llama Frances Mulapey hace 40 años escribió un libro, Diet for a Small Planet, Dieta para un Planeta Pequeño, donde ella planteó dos cosas. Primero planteó que la sociedad norteamericana y europea, pero más que todo norteamericana, estaba comiendo demasiado alto en la cadena alimenticia, o sea, demasiado carne, ¿sí? Y que habría que comer más plantas, ¿sí? Que es un problema ecológico. No lo identificó como problema social, como problema político, como problema económico, lo cual sí lo es ahora, pero en aquel entonces decir eso era revolucionario. La otra cosa revolucionaria que dijo fue que en aquel entonces había 650 millones de hambrientos en el mundo. Dijo ella, pero si el mundo produce dos veces las calorías necesarias para alimentar a todo el mundo, ¿cómo es posible que tengamos hambrientos? Entonces el hambre no se debe a la escasez, el hambre se debe a la pobreza, porque la gente no puede comprar la comida que se produce. Eso fue cierto hace 40 años, eso es tan cierto hoy. Y tenemos 1,000 millones de hambrientos y estamos produciendo más o menos dos veces lo necesario en cuanto a calorías para cada hombre, mujer y niño en este planeta. Entonces, si la mayoría de la gente es demasiado pobre para comprar esta comida, uno tiene que preguntar por qué están tan pobres. Y siguiendo esa línea de ese interrogatorio, nos da cuenta que la gente más hambrienta y la gente más pobre del mundo son productores de comida. Y que esos productores de comida no son productores, son productoras. O sea, las mujeres en este mundo producen las 3/4 partes de la comida para este mundo y ocupan el 75% de los hambrientos. Entonces, obviamente aquí lo que hay es una gran injusticia. No es falta de comida, no es falta de saber, no es falta de técnicas. Y inicio mi charla sobre agroecología hablando de la comida y hablando del hambre, uno porque somos Food First y eso nos compete, pero dos porque me parece que por ahí también es donde encontramos las soluciones. Me puede avanzar bastante. Sigue. Voy a empezar por la mitad de la presentación. Sigue. ¿Sigue? Ok, ahí. Quiero empezar compartiendo, como decía el título, agroecología. Voy a empezar con agroecología. Y quiero compartir una experiencia agroecológica que tuvimos en Centroamérica con el movimiento campesino-campesino. Que hay una alternativa a la Revolución Verde en Centroamérica, apoyado por más que todo los ONGs y las organizaciones campesinas, que llegó a tener más de 10,000 promotores. Promotores, alguien que experimenta en su propia parcela y enseña a otro. Puede seguir. Realmente son productores que vieron sus parcelas degradar frente a sus ojos bajo el modelo de Revolución Verde, con los fertilizantes, con los insecticidas, pesticidas, después herbicidas. Empezaron a perder su fertilidad, después perdieron el balance, el equilibrio ecológico de la parcela, perdieron sus suelos, se iban a la bancarrota. Entonces, desesperados, empezaron a adoptar formas agroecológicas de producción. Y como no había apoyo por parte de los ministerios de agricultura, tuvieron que hacer su propia promoción, ser sus propios extensionistas. Entonces desarrollaron un método muy sencillo de experimentación en pequeña escala, en grupo. Y entonces, si las nuevas innovaciones agroecológicas que experimentaban funcionaban, pues lo usaban. Si no, los rechazaban. Y después compartían ese conocimiento con otros. Y a través de 30 años fueron construyendo todo un cuerpo de conocimiento agroecológico campesino, que también transmitido con una pedagogía campesina, ¿sí? Más que todo entre analfabetos o semi-analfabetos. Y con algunas innovaciones, como pueden ver ahí, como el frijol abono entre el maíz, como las curvas a nivel y curvas intensivas, etc., y conservación de suelos y agua. Sí. Es en un momento donde los campesinos de Centroamérica, en su mayoría, habían sido atropellados por la Revolución Verde, donde habíamos perdido la mitad de nuestros bosques, y a pesar de todo el auge supuesto de producción y por los fertilizantes, pues eso realmente fue gracias a extender la área cultivada, no tanto por la intensificación química que se había dado. Sí. Obviamente había todo un sistema de investigación agrícola y extensión, nada de lo cual servía a los campesinos, sino que a la agroindustria. Sí. Entonces los campesinos trabajaron solos. Y no solo eso, sino que también aguantando las burlas de los científicos y los técnicos que les decían, bueno, si ustedes son tan sustentables, pruébenlo, ¿dónde están sus estudios? Los campesinos no tenían los estudios, tenían la práctica, funcionaba muy bien. Y por eso iba de campesino en campesino, hasta llegar a 500,000 de campesinos en Centroamérica. Llegó un día el huracán Mitch, en 1999, y destruyó Centroamérica. Como ven aquí, unos 10,000 muertos. Lo decían el huracán de los pobres. ¿Por qué? Porque los pobres son los más vulnerables. Entonces les pega más fuerte todo. Pero como ven esos derrumbes, eso era el paisaje más o menos de Centroamérica después del huracán. ¿Sí? Derrumbes como este, destruyendo completamente a los cultivos. Entonces lo que vimos era que el Mitch nos enseña que un desastre natural está compuesto de dos cosas: el evento, el huracán, pero también el nivel de vulnerabilidad o de sostenibilidad. En cuanto más vulnerable la finca, la población, la cuenca, el territorio, más grande va a ser el desastre frente al evento. En cuanto menos vulnerable y más sostenible, entonces menos el desastre. Incluso puede pasar un huracán, si no hay vulnerabilidad, no hay un desastre. Y vimos también que la vulnerabilidad y la sostenibilidad también tenía dos componentes, la resistencia y la resiliencia. La resistencia es que también resiste el impacto del evento, y la resiliencia es que tan rápido se recupera después. Ecológicamente ahora se usa resiliencia para las dos cosas, pero en realidad son cosas muy diferentes. Yo estaba sacando mi doctorado en aquel entonces, cuando pegó el huracán. Yo pensé que 25 años de trabajo en Centroamérica se había perdido por la fuerza del huracán. Pero cuando volvimos a establecer comunicación con los compañeros, dijeron, no, aquí es un desastre. pero nosotros estamos bien. O sea que nuestras fincas resistieron el huracán. Incluso dijeron algunos, estamos haciendo dinero, porque no hay comida, y nosotros tenemos. Y está a buen precio, y da pena, pero lo estamos vendiendo bien. Entonces ideamos una investigación. Ellas tenían sus tierras bien cubiertas, no estaban expuestas a los huracanes. Entonces decidimos medir la resistencia agroecológica campesina ante el huracán Mitch en Centroamérica, comparando las fincas agroecológicas con sus vecinos convencionales. Primero hicimos una consulta con el movimiento campesino en Honduras, Guatemala y Nicaragua. Los campesinos... Hicieron maquetas. ¿Cómo estaba la tierra antes? ¿Cómo está ahora? ¿Cómo quisiéramos que fuera nuestra tierra? O sea, estaban ya imaginando la reconstrucción. Entonces, de cara a la reconstrucción del agro en Centroamérica, ellos inventamos... Inventamos esta investigación. La comparación de las gemelas, decían, entre la parcela sostenible, con trabajos de conservación de agua, agrobiodiversidad, unas otras medidas, y luego el vecino. Entonces, sacar indicadores en las parcelas pares y compararlas, a ver cuál de las dos resistió mejor el huracán. Entonces, hicieron inventarios de prácticas y luego midieron indicadores, suelos, vegetación, pérdidas económicas, etc. Y formaron equipos y empezaron a medir. Como el movimiento es grande, logramos cubrir las áreas de más impacto del huracán, más severo y mediano y menos impacto del huracán. Cada cuadro ahí es donde se realizó una serie de comparaciones. Entonces, medimos 2.000 fincas en 3 meses. Eso es imprescindible. O sea, ¿cuándo se puede hacer una investigación de esta envergadura en tan corto tiempo? Cuando hay un movimiento campesino extendido que ya lleva 20 años haciendo experimentación a pequeña escala. Se nos fue uno. Mire, para no cansarles mucho, después de 3 meses, después de destruir 2 camionetas, después de que un director se quedó encarcelado, sacamos los datos del estudio y los publicamos también. No sé por qué no salió... Una vez, no, regresa mejor. Algunos, eso está publicado. Así que los resultados en cuanto a derrumbes, es agroecológico, si es convencional, lo que se ve es que los convencionales tienen más derrumbes que los agroecológicos. En cuanto a la capa fértil, los agroecológicos tienen más capa fértil que los convencionales. La capa vegetativa, los agroecológicos tienen más. La otra era de agua, o sea, guardaban más agua, más humedad en sus tierras que los convencionales. O sea, en todos los indicadores, lo que se ve es la agroecología ayudó a la resistencia de la parcela ante el huracán. Sigue. Sigue. Entonces, ahora regresa al inicio, por favor. ¿Qué pasó? Los campesinos realizaron grandes reuniones, presentaciones de sus resultados en las ciudades capitales. ¿Sí, última? En las grandes capitales. Invitaron a los ministerios de agricultura, a los ministerios de ambiente, invitaron a la cooperación externa, presentaron todos sus resultados y argumentaron por una reconstrucción agroecológica de Centroamérica. Y tenían numeritos, que cuánto iba a costar y cuánto iba a ahorrar y todo. Y esos campesinos sabían de qué hablaban. Habían hecho el estudio, ¿sí? Habían hecho las medidas, habían observado, habían analizado entonces también todos los datos que recopilamos. Realmente era impresionante, como un campesino semialfabeto se para con un traje que le hemos comprado para poderse presentar y que presente todo, sin titubeos. Y luego los grandes aplausos después. Y todos los ingenieros y los técnicos y los científicos, miren, discúlpenos, ya lo hemos estado burlando durante 30 años, pero tenían la razón, son más sustentables, qué bien, qué fantástico. Entonces parten los ministerios a España con la cooperación externa para negociar lo que va a ser la reconstrucción de Centroamérica. Y nosotros esperando, contentos. Porque nosotros teníamos la razón, la habíamos comprobado científicamente, y ya todo iba a ser distinto. 3 meses después, cuando regresan de España con su plan de reconstrucción, empezamos a mirar, a leer. A ver, busquen campesino, campesino, no está. Busquen agricultura sostenible, no menciona agricultura sostenible. Busquen agricultura, no aparece agricultura en el plan de reconstrucción de Centroamérica después del huracán Mitch. Decidieron abandonar la agricultura y más bien poner maquiladoras para que la región se insertara en la economía global y abandonar al campesinado para que emigrara a las maquiladoras a trabajar. Eso iba a ser la reconstrucción de Centroamérica. Todo a través de la empresa privada. Bueno, eso fracasó rotundamente porque obviamente Centroamérica no puede competir con China. No sé cuál genio del Banco Mundial se le ocurrió. Pero no funcionó de nada. Y después vinieron los tratados de libre comercio y demás, y ahí es cuando fue el derrumbe de Centroamérica. Y empezamos con las grandes migraciones del campo hacia la ciudad y hacia Estados Unidos y a Europa. O sea, la destrucción, lo que te quiero decir es que la destrucción del agro centroamericano se debió a una serie de decisiones en contra de la ciencia, en contra de la agroecología, en contra de un movimiento social. ¿Por qué? Porque no tuvimos la razón, pero no tuvimos la voluntad política de los decisores. Vamos a avanzar porque solo quiero decir muy de paso, ese tipo de contradicción lo hemos visto muy recientemente con la crisis alimentaria, que en 2008, cuando hubo cosechas récord y hubo ganancias récord, también hubo hambre récord. Nosotros desde hace mucho tiempo estamos produciendo más o menos el 12% más per cápita cada año. O sea, hay una sobreproducción. Se le damos a las vacas y lo convertimos en etanol, lo hacemos cualquier cosa más que darlos a la gente que quiere comer. ¿Sí? Esos son los precios. Es el índice de precios alimentarios. Empieza en 1900 y lo que se ve claramente es la curva va bajando. Durante medio siglo, va bajando, bajando, bajando. ¿Por qué? Porque se está sobreproduciendo la comida. Por eso el precio va bajando hasta 2008 y se dispara. Eso es también el precio de la comida. Se dispara en 2008, baja en 2009, vuelve a disparar en 2011. Las líneas rojas. Eso es la incidencia, la frecuencia de rebeliones alimentarias, de motines. ¿Sí? O sea, en 2008 la gente empieza a rebelar y toma las calles y en 2011 otra vez, pero con más frecuencia. Eso es la primavera árabe, lo que están mirando ahí. O sea que cuando el precio de comida sube después arriba de un umbral, y ahí están los umbrales, puedes esperar rebeliones, y esas rebeliones entonces pueden convertirse en la ingobernabilidad del país y en revoluciones. Entonces eso preocupa al Banco Mundial, eso preocupa a las Naciones Unidas. Eso preocupa a cualquier país que tenga un gobierno débil. ¿Sí? Aquí también es muy interesante. Ahí miran el precio en rojo. Sube en 2008, baja, sube otra vez. Ese es el precio mundial de los granos, ¿sí? La comida, más que todos los granos, el índice de precios. El azul es el precio por menudeo, es el precio en el mercado, en el supermercado. Entonces tiene que subir, sube con el rojo. Ah, pero ¿qué pasa después cuando los precios bajan a nivel mundial? El azul se mantiene. O sea que los supermercados ahí se hacen ricos. Entonces en el primer momento se hacen ricos los graneros, los Monsanto, los Syngenta, los vendedores de insumos, pero en el segundo momento los supermercados y los hipermercados hacen sus fortunas, y grandes, grandes fortunas, billones y billones de dólares, tanto que no saben qué hacer con tanta plata. Entonces, y eso está demostrado aquí. Ahí sube, aquí en la derecha sube la gráfica, y luego baja otra vez. Ese es el precio de las acciones de Monsanto. Entonces, las acciones de Monsanto suben de valor cuando la gente padece más hambre, y bajan de valor cuando hay menos gente con hambre. Entonces, después de haber adquirido tantas ganancias, una sobreganancia que ya no saben dónde invertir, entonces los inversores empiezan a sacar su plata de las acciones de Monsanto. Porque si Monsanto no crece, yo no quiero tener acciones en Monsanto. Entonces, ¿qué necesita Monsanto? Monsanto necesita otra crisis alimentaria. Y lo tuvieron en 2011. Muchas causas, hablando de muchas causas, y no voy a entrar en los detalles, pero me parece que son causas inmediatas. ¿Sí? La especulación finalmente fue la gota que rebasó el vaso para los precios. Claro, baja reserva de granos, aumento del consumo de carne, el aumento del precio del petróleo, todas esas cosas contribuyeron al disparo de precios. Pero al final, el hecho de que se puede especular con la comida hoy en día, y el capital no tiene ni dónde invertirse más que en la especulación, eso fue lo que disparó los precios. ¿Sí? Las causas estructurales son otras. Las causas estructurales son que nosotros tenemos un sistema alimentario global sumamente vulnerable, donde más del 90% de la tierra agrícola produce 5 cultivos, con unas pocas variedades, y la mayor parte monocultivos. Entonces es muy vulnerable a los eventos, impactos económicos y ambientales de ese tipo de situación. Y tenemos el régimen alimentario corporativo, donde los comerciantes y procesadores de granos, de semillas, ingeniería genética y la venta de detalle y distribuidores son los que controlan el sistema alimentario. Eso no pasó de noche a mañana. Eso empezó con la Revolución Verde. Después con las políticas de ajuste estructural. Y después con el libre comercio, los tratados de libre comercio. O sea, este régimen alimentario corporativo ha estado en construcción durante medio siglo. Y esos son los resultados. Si el sur antes producía un excedente de 1.000 millones de dólares en alimentación en los años 70, ahora importa 11.000 millones. O sea, el sur se ha vuelto dependiente del norte en cuanto a alimentación, gracias a toda la ayuda externa y a los programas de ajuste estructural. La agricultura industrial ocupa el 80% del agua del planeta, produce por lo menos de 20 a 40% de los gases invernaderos. Hemos perdido de 75% a 90% de la diversidad, nuestra agrobiodiversidad, etcétera, etcétera. Y ha habido una migración del campo a la ciudad, una transición demográfica histórica que jamás habíamos visto. ¿Sí? Ah, perdón, una cosa más que no he puesto aquí. Durante todo este proceso hemos perdido otra cosa más. Hemos perdido la esfera pública, el ámbito público. O sea que la privatización no solo ha privatizado los bienes públicos, no solo ha privatizado la educación, la salud, todos los mercados, ha privatizado también las relaciones entre nosotros. Ha privatizado la mentalidad, la ideología. O sea, todo un proceso donde hemos perdido el espacio donde antes entrábamos a debatir y a tomar decisiones. Ahora las decisiones se las toma el mercado. Y en el mercado, obviamente, el que toma las decisiones es el que tiene más poder de mercado. Sí. Pues han habido estudios, hay una gran historia sobre ese estudio, el ISTAR, que después de 4 años y 400 científicos determinaron que tiene que haber cambios estructurales muy fuertes o para evitar el caos social y el colapso ambiental. ¿Sí? Sí. Así, Pero entonces, ¿qué pasa? Frente a todo ese desastre, frente al el desastre alimentario, frente al desastre ecológico y ambiental, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es la propuesta que viene del Banco Mundial, del FMI, de nuestros ministerios de Agricultura, de nuestra Secretaría de Agricultura en Estados Unidos? Hacer más de lo mismo. Producir más. Con lo mismo. No es nada nuevo, solo hacerlo más. Entonces, creamos el problema con la sobreproducción, oxigenado por todo lo que son los agroinsumos. Entonces, frente al problema, ¿qué vamos a hacer? Pues usar más agroinsumos y producir más. Esto es la gran solución. ¿Por qué? Porque es una solución para el capital. Es que necesitan más inversiones. Necesitan hacer algo con los grandes capitales que han acumulado. Es una solución para la crisis de acumulación. No es una solución para el planeta, no es una solución para la sociedad, no es una solución contra el hambre. Sigue. Iba a hablar de las grandes adquisiciones de tierra, pero creo que ustedes ya deben saber. Sigue, por favor. Sigue. Una cosa debe quedar clarísima. No se fijen todavía. Fíjense en mí, por favor. Una cosa debe quedar clarísima. En Estados Unidos lo tengo que decir. A lo mejor aquí no lo tengo que decir, pero lo voy a decir. El régimen cooperativo alimentario es un régimen capitalista. O sea, que tenemos un sistema alimentario capitalista. No es socialista. No es socialdemócrata, es capitalista. Okay. Ahora en Estados Unidos se puede decir capitalismo en voz alta. Antes no se podía. Después de Occupy, ahora nos damos el lujo de decir capitalismo. Entonces tenemos un sistema alimentario capitalista. Entonces funciona como funciona el capitalismo. No puede funcionar de otra forma. Tiene que responder a las leyes capitalistas. Sabemos algo del capitalismo. Hemos estado estudiando 200-300 años. Polanyi, Karl Polanyi, que escribió La Gran Transformación, nos indica que el capitalismo siempre pasa por dos etapas, dos fases. Una fase de liberalización del mercado, en donde el mercado es libre para hacer lo que quiere. No hay regulación, no hay frontera. Y hay una gran concentración de riqueza, no necesariamente crecimiento. El crecimiento económico mundial ha estado parado durante décadas, menos de 2%, cuando el promedio a nivel mundial. Pero ha habido una gran concentración de capitales durante un periodo desde Thatcher y Reagan para acá. Ha sido la privatización de todo, la liberalización de todos los mercados. Entonces dice Polanyi que el capital siempre pasa por eso y luego llega a una crisis económica, como en 1929, el gran crash de Wall Street después de los años 20, de liberalización, un gran crash. Después puede entrar un periodo de reformas, como el New Deal Después del crash en 29, Roosevelt inicia reformas para salvar la economía, para salvar el capitalismo y para salvar a Estados Unidos. Porque si no, si el mercado continúa, termina destruyendo la base social y la base material del mismo capitalismo. Ahora, obvio que los capitalistas no son capaces de detenerse. Seguirán con sus mercados. Pero las reformas entran. ¿Cómo entran? Entran por dos cosas más. Uno, por una amenaza, que en aquel entonces era el comunismo. Porque si se caía el capitalismo, pues si se caía el Estado, entraba el comunismo. Entonces los capitalistas tenían que dejar entrar reformas, si no iban a perder todo. Hay una conversación muy famosa entre Roosevelt y los capitalistas en donde él dice, mire, señores, ¿ustedes quieren una parte más pequeña del pastel o quieren perder todo el pastel? Pero eso es voluntad política. Es voluntad política por Roosevelt y por los congresistas. ¿Y de dónde vino esa voluntad política? Vino por el contramovimiento, lo que Polanyi identifica como contramovimiento social. Porque la gente había tomado las calles, porque los sindicatos estaban fuertes, porque volvían a Estados Unidos ingobernable. O sea, el movimiento social creó la voluntad política para poder introducir las reformas. Y entonces las reformas entran, estabilizan el sistema, ensuavizan el sistema, conceden más derechos a los productores y a los trabajadores. Entran regulaciones, sí, en el trabajo y demás. Y esto dura hasta los años 70 con Reagan y Thatcher, que empieza a desmantelar. Y empezamos otra vez con un periodo de liberalización, neoliberalización, que se dice, globalización, como dicen otros. Y hemos llegado otra vez a un punto histórico. Un punto histórico en donde ya ha habido un crash. Hubo el boom, ahora está el crash. Pero no hay reformas. ¿Por qué no hay reformas? Porque el contramovimiento no está suficientemente fuerte. Hay amenazas. Ya no es la Unión Soviética. El cambio climático es la amenaza. No hay detente con el cambio climático. Entonces tenemos la amenaza, tenemos el crash. Lo que falta es la fuerza de los movimientos sociales. Aquí, voy por aquí. Ah, no. Me regalaron una... Ok. Entonces, el régimen alimentario cooperativo ya lo conocemos. Tiene no solo dos fases, sino que dos tendencias, neoliberal y reformista. Siempre están juntos, pero ahora la hegemonía la tienen los neoliberales, son los más fuertes. Son empresariales, cooperativos, apoyan la sobreproducción, la especulación, etc. Tienen sus propias instituciones, el Banco Mundial, etc. La Bolsa de Valores. Los reformistas son débiles. Piensen en la seguridad alimentaria, en el desarrollo, en los nichos de mercado como lo orgánico, certificado, etc., ¿no? Pero más o menos comparten la misma base del régimen alimentario cooperativa. Estos son débiles. El movimiento alimentario, yo creo, o sea, mi tesis es que el contramovimiento hoy en día es el movimiento alimentario mundial, que también está dividido, que tenemos los progresistas y los radicales. Y entre los progresistas hablan de justicia alimentaria, del empoderamiento, agroecología, localizado, mercados locales. O sea, son muy prácticos. Están bregando con los problemas inmediatos de la comunidad. Que no hay comida, que la comida está mala, nos estamos enfermando, que tenemos diabetes, hipertensión, etc. Entonces quieren mejorar las condiciones. Pero no tienen un análisis estructural. Aquí los radicales tiene un análisis de soberanía alimentaria, un planteamiento de cambiar las instituciones y las reglas de juego. O sea, cambios estructurales. Creen en la redistribución de los bienes, de la tierra, de los insumos y demás, y la democratización del sistema alimentario a favor de los pobres. Entonces, estos, los reformistas buscan hacer alianzas con los progresistas. ¿Por qué? Porque están débiles. Y piensan que haciendo alianzas aquí van a poder introducir reformas. La historia nos dice otra cosa. La historia nos dice que las reformas entran cuando hay un contramovimiento fuerte. ¿Sí? Un contramovimiento, por ejemplo, de alianzas aquí. Porque si esos progresistas se van con los reformistas, divides el movimiento alimentario, el contramovimiento, por la mitad. Se debilita. Entonces, la idea es, ¿cómo podemos construir alianzas aquí? Fortalecer el movimiento alimentario para avanzar la agroecología, que estos practican aquí, con un planteamiento político que estos abogan aquí, para poder presionar el régimen alimentario cooperativo, no solo para introducir reformas que van a estabilizar el régimen, sino que transformar el régimen. Termino con comentarios sobre la esfera pública. Porque ¿cómo van a hacer esto? Es dificilísimo hacer esto en un momento cuando nuestras instituciones sociales están en quiebra, cuando nuestras relaciones comunitarias están en quiebra, cuando nuestros campesinos están migrando, cuando no encuentran trabajo, cuando el racismo en las comunidades del norte donde migran está peor que nunca, cuando la violencia contra el pueblo está peor que nunca, cuando la protesta cívica se ha vuelto criminal, cuando la cultura agrícola se criminaliza porque no dejan vender semillas criollas entre los productores, por ejemplo. Entonces, el reto es doble. El reto es construir la esfera pública para establecer alianzas a la vez que se construye la alternativa. Si no, no hay manera de avanzar la alternativa. Entonces, la buena nueva es de que los movimientos de agroecología y el movimiento de soberanía alimentaria precisamente están haciendo eso. O sea, para poder hacer las cosas que plantean, hay que reconstruir las relaciones públicas. Para poder avanzar políticas públicas a favor de la agroecología, necesitamos la fuerza de una esfera pública reconstruida. Entonces hay que reimaginar la esfera pública, el ámbito público. Entonces, esto es precisamente lo que yo entiendo que ustedes plantean aquí. Porque cuando plantean nuevas políticas públicas a favor de la agroecología, están planteando mucho más. Están planteando una movilización social para cambios estructurales. Si no, no hay forma de implementar esas políticas públicas a favor de la agroecología, mientras todavía existe toda una estructura que apoya a la agroindustria y que destruye la base social de la agroecología. Entonces, yo les agradezco mucho por la oportunidad de venir aquí y compartir eso con ustedes. Yo creo que nosotros tenemos mucho que aprender.
Porque de profundizar se trata. Es un tiempo de diálogo. Mano a mano, en Radio Mundo Real.